9 i 39 minuts, 5 minuts i seran 3 quarts de 10. Un comunicat del 25 de juliol que comença dient Sitges sigue abierto. Amb majúscules. I hem de suposar que el comunicat comença així perquè, com tants altres, el Luis Enríquez en deu estar fins al capdamunt de comunicats, contracomunicats, de gent que sap on va, de gent que no sap on va. Luis Enríquez, bon dia.
Buenos días.
Supongo que un poco harto, ¿no?
Solo un poco.
Solo un poco.
Esto es un desastre.
Esto es un desastre. No, a veure per on podem començar. Perquè aquest comunicat suposo que fa no només referència als darrers o a les darreres instruccions rebudes i a com contrapassar-les, sinó que aquest comunicat és el gairebé diríem el resultat final de tot un seguit de setmanes de molta tensió sobre com plantejar aquesta temporada, no?
Sí, jo crec que esta temporada és muy complicada. Muy complicada perquè cada día, cada mañana que te levantas, hay un cambio. Y la gente ya no sabe lo que pasa. Entonces, si nosotros propios, que leemos las cosas, no entendemos ya por dónde vamos, ¿cómo un, para decir algún turista o alguien que viene de afuera, puede saber qué está pasando? Es absolutamente imposible. Entonces, por eso hemos hecho un pequeño comunicado para avisar a nuestros clientes o a nuestra gente. Seguimos abiertos. Bueno.
Comencem pel principi, si li sembla bé, amb en Luis Enríquez. En Luis donava aquesta temporada per perduda?
Sí.
Sí.
Totalmente, pero totalmente. Totalmente.
En algun moment us va semblar que aquesta temporada es podia salvar una mica?
I tanto.
Sí.
Bueno, Miquel, yo diría que estábamos... Mira, nosotros con las terrazas podíamos abrir en mayo, nos dejaron abrir.
Sí, sí.
Entonces, mayo empezó, claro, muchísimo menos, un 70-80% menos que el año pasado, pero se veía que cada semana iba prosperando mejor.
Yeah.
Nosotros sacábamos cada semana un chico más del ERTE para meter otra vez a la empresa, para que empiecen otra vez a trabajar.
Uh-huh.
Pero después, el golpe más fuerte fue cuando vino, y eso fue en julio, 29 de julio, mascarilla obligatorio en la calle. Entonces, ahí ya fue el primer palo, pero muy fuerte. Y ahora ya las últimas noticias de las últimas semanas, reprote Lérida, esto, aquello, lo otro. Ahora, el sábado, ya el último cuchillo al corazón, ya fue Inglaterra, cuarentena para los españoles, 14 días. Y ayer noche, Holanda, Barcelona, ciudad, también, cuarentena a todo el mundo que está en Barcelona, ciudad, y que vuelve a Holanda. No sé, esto ya está hecho, ¿no? Aquí ya hay que empezar a pensar qué pasa. Cerramos chiringuito, gente otra vez alerte y ya otra vez a fuego mínimo y mirar de pasar hasta septiembre. El problema más grande que tenemos todos en la costa, y no hablamos solo ahora del grupo Parrot o de quien sea, toda la costa, es que esto todo final de septiembre ya se acaba, sí o sí. Ese es el problema más grande. No tenemos la posibilidad, como en una ciudad grande que tiene que muchos más habitantes, que pueden trabajar, que son diferentes, porque no trabajan tanto con turismo también, pero no tanto como nosotros. Nosotros vivimos el 80-90% con turismo. Pero el turismo en Sitges, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, no los hay. Y esto es el problema. Nosotros tenemos que, en verano, hacer como hormigas, tenemos que ahorrar, para que en invierno podamos pagar los alquileres y todos los gastos de personal, esto, tío. Y esto este año no se pudo hacer.
En, Luis Enríquez va ser d'aquests empresaris sitgetans, bé, empresaris i altres ciutadans que va participar d'aquest vídeo corporatiu institucional del Sí a Sitges. Des d'un punt de vista institucional, en Luis Enríquez demanaria alguna cosa a les institucions o més enllà del que s'ha fet, poca cosa més es pot fer?
Jo, personalmente, yo creo que de parte del ayuntamiento se ha hecho lo que se podía hacer, ¿eh? También tenemos que una cosa, en estos momentos el ayuntamiento es muy generoso, significa todo el mundo que ahora quiere poner una terraza se mira la posibilidad para poner una terraza. Si pones dos mesas más, nadie te dice nada. Si respetas las leyes como son, respetas todo el networking, respetas lo que ellos dicen, te ayudan mucho. ¿Qué se puede hacer más? Yo no creo que esté ya en mano de ayuntamiento aquí. La bajada, que las cancelaciones que hubo, no vinieron porque el ayuntamiento hizo más o menos. No. El ayuntamiento creo que en ese momento se ha ayudado mucho y más adelante están siguiendo haciendo las cosas. Para mí, bien.
Faig una derivada a partir d'aquí, perquè hem de suposar que, com altres empresaris del carrer Primer de Maig, el Luis Enríquez també ha estat testimoni d'alguns dels aldarulls, de les baralles, dels moments de tensió que s'han viscut, encara que sigui d'una forma puntual, aquests darrers dies. Com ho heu viscut això? I si és quelcom que no sé si dir si va indissolublement relacionat amb una situació determinada o amb el jovent o amb algun tipus de lleure determinat, com ho ha viscut en Luis Enríquez això?
Bueno, ahora te tengo que decir, no te entendí todo.
Sí, no, ningún problema. Luis Enríquez ha sido también testimonio de, bueno, por decirlo de una forma muy, vaya, muy, muy, muy discreta, de situaciones más o menos violentas que se han producido también en la calle Primero de Mayo. ¿Cómo lo ha vivido? Y si esto que ahora ha generado, por descontado, que un rechazo social, pero también una preocupación evidente, no es nuevo, o si lo es, o si ha cambiado respecto a lo que se había podido vivir en años anteriores.
Bueno, yo creo que aquí empezamos a entrar en una parte muy difícil.
En un territorio complicado.
Vale. En un territorio pero muy complicado, pero te digo por qué muy complicado. Yo creo que los jóvenes, yo no sé, yo tengo 52 años, no creo que sea viejo, no soy joven tampoco, pero yo creo que los jóvenes de ahora, primero, han perdido respeto de la policía, número uno. Aquí, respeto de la policía, Guardia Civil, Mossos, todo no existe. Después, la gente estuvo mucho tiempo encerrado, la gente, ahora hay muchísimas sustancias, la gente se pasa, siempre hay guerras, siempre hay peleas, siempre eso. Pero yo creo que en las últimas semanas esto se ha duplicado y triplicado, pero fácil. ¿Pero por qué? Porque creo que la gente tenía ganas ya de salir y de hacer la fiesta y estaban como furiosos en casa y estaban llenos de energía y eso es lo que pasa. Podemos hacer algo, podemos hacer testimonio, claro, somos testimonios, es terrible, pero no solo hablamos ahora también de esto, hablamos también de criminalidad, seguridad, de robos, la gente va muy mal, hay gente que no han ni cobrado, yo tengo trabajadores que no han cobrado ni el ERTE, desde el 14 de marzo estamos casi a finales de julio, y aún no han cobrado nada. Como estos trabajadores, a lo mejor otros así. Ellos a lo mejor han tenido suerte que la empresa les pudo ayudar y estuvieron pagando cada mes algo para que pudieran sobrevivir. Entonces, yo creo que hay muchos, muchos, muchos problemas, y más en los jóvenes de ahora que no tienen ni trabajo o esto, ¿bien? Y todo esto acaba con empezar a beber alcohol, con empezar a consumir drogas o hacer cosas, y después la persona cambia.
O sea que de algún modo asistimos a una forma de desahogarse de tanta tensión acumulada. Sí.
Absolutamente.
Le pregunto a un empresario que es también, obviamente, propietario de negocios y testimonio. ¿Los propietarios de negocios tienen alguna responsabilidad ante determinados hechos que pasan en la calle o cerca de sus locales o no?
Es muy complicado esta pregunta, pero ¿por qué complicada? Porque, claro, nosotros podemos... Tú puedes controlar si la gente viene a tu local y consume en tu local, tú puedes controlar esto. Pero lo que no podemos controlar, y esto es lo que está pasando, es que la gente haga, como llamamos aquí, el botellón. Uh-huh. Eso no se puede controlar. Yo quiero solo rectificar cosas que la gente piensa, no, la gente se emborracha y le dan alcohol a jóvenes, y eso no es así. Yo puedo asegurar, y hablo para toda la calle del Pecat, y hablo para todos los locales que yo conozco, nosotros no damos alcohol a menores de edad, no damos, y si vemos una, nosotros, si vemos ahora mismo, justo ayer, te puedes ver, en las terrazas, había una persona, una señorita, que iba bastante alcoholizada, no sé lo que vimos, no sé lo que había hecho, porque no había tomado dos o tres copas, pero nosotros ya no le damos más alcohol, se lo decimos, se puso una furia, y ese es el problema. Pero yo creo que esto empieza a ir al paqui, a buscarte una botella de vodka, una botella de Santa Naranja, lo mezclas junto, y claro, esto es el botellón que después nos encontramos por la calle, o comprar también alcoholes baratos, que no sabes si es alcohol o si es gasolina.
Uh-huh. Está, no sé si decirlo de este modo, está señalado el ocio nocturno.
¿Señalado
cómo
dices?
Sí, señala. Voy a utilizar el término que ahora se utiliza mucho. Uh-huh. ¿Está criminalizado el ocio nocturno? ¿Se le culpa de muchas cosas de las cuales...?
Sí, yo creo que se le culpa porque, claro, se ven en las redes, se ven en la televisión, se ven... Bueno, aquí ha salido un brote, aquí ha salido otro brote. Yo miro también la televisión suiza y alemana, y siempre son en fiestas o en este. Yo creo que ahora el ocio es el que siempre es el tonto de la película, y yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así porque estamos haciendo todo lo máximo posible para que no sea así. Estamos haciendo cosas que nos están... Ya que se factura menos, pero lo que estamos haciendo ahora, estamos facturando menos, poner seguridad, poner esto, poner lo otro, no dejar la gente estar de pies, todo esto, y afecta mucho la facturación, pero lo estamos haciendo todo para que todo vaya bien. Pero claro, no sirve para nada si después esta gente hace un botellón en la playa, o en las plazas, uh-huh, o así, claro, ahí es como cortarse las venas.
La setmana que ve ja entrarem a l'agost, per tant, queda agost i queda setembre, si fem cas al calendari que ens ha deixat en Luis Enríquez. ¿Qué puede pasar en estos dos meses?
Esta es la pregunta del millón, no tenemos ni idea. Cada día estamos recibiendo mensajes que señor Quintorra quiere cerrar ya todo Cataluña, que quiere hacer esto, yo no sé. Creo que no podemos otra vez cerrar lo que está pasando, no podemos otra vez. Tenemos que empezar a controlar la cosa, pero no podemos otra vez. Y no creo que es una solución el cerrar todo el ocio nocturno o el cerrillo. No, yo no lo veo, porque la gente, si puede salir, saldrá igual y será peor. Yo creo que será peor. Y noticias... no lo sabemos, porque cada día te levantas y cada día piensas qué va a pasar hoy.
¿Y qué pot passar a Sitges si no redreça mínimament aquesta situació?
¿Qué pot passar? a Sitges? Bueno, pues que pases por las calles y que veas 400 mil locales vacíos para alquilar y para vender, ¿ya? ¿Por qué? Porque también hay muchos propietarios de locales que no se han dado cuenta cómo es la situación, que ellos quieren cobrar su alquiler, que ya es el triple o el doble de alto de otro pueblo, pero ellos siguen con la idea que ellos quieren cobrar sus 4.000 euros o 5.000 euros por sus locales, y entonces esto no va a funcionar, y esto es lo que está pasando ya. Y si alguien vino de esas sitios, que pasen por las calles y que vean lo que está pasando, y esto puede ser muy muy mal para toda la economía de este pueblo.
Aquesta crisi hauria de fer canviar, no sé si dir, el concepte, la manera, la forma d'entendre el negoci, l'explotació turística, el model, i jo què sé, tantes coses.
Yo no sé si es esta crisis que va a hacer cambiar. Yo creo que tenemos que empezar a pensar con la cabeza muy clara y limpia, ¿no? Yo creo que si una persona, en vez de vender 10 euros, está vendiendo 1 euro, no puede pagarte 7 euros de alquiler. Esos son ejemplos, ¿eh?
Sí.
Yo creo que esta crisis ha mostrado que solo entre todos, y lo digo una vez más, y ya lo he escrito en una entrevista una vez, solo entre todos podemos salir más o menos con un ojo azul, ¿verdad? Que es un decir en alemán suiza. Significa que si entre todos tiramos por la misma cuerda, podemos llegar a sobrevivirla y a pasarla y que más o menos esté bien.
Si no somos todos, vamos a salir con los dos ojos morados, vaya.
Pero bien morados.
Bien morados.
Pero bien morados, se puede asegurar. Y no nos vamos a morir, y ahora voy a decir una cosa, no vamos a morirnos del COVID, pero nos vamos a morir de hambre, eso lo tenemos clarísimo. Y vamos a arruinar muchas familias, porque nosotros, yo tengo muchos trabajadores, otros grupos aquí en el pueblo también que conozco, también tienen muchas familias que comen, y no solo comen nosotros, pero también, porque siempre pensamos, sí, solo son 140 trabajadores, no, las familias, porque tenemos proveedores que nos venden carne, que nos venden bebidas, que nos venden hielo, que nos venden limones, y allí también hay familias detrás, y sin todos ninguno más vendemos, todos estos tampoco nos venden. Sí, entonces el desastre va a ser brutal. Lo mismo con las ropas. Perdón. Todo el mundo tiene la ropa que compró para esta temporada y no se está vendiendo nada. Lo único que se está vendiendo ahora mismo en las tiendas son mascarillas. Las mascarillas guapas, con dibujos, las mascarillas con tu nombre, las mascarillas... Eso se está vendiendo. Yo tengo muchos amigos que tienen tiendas de ropa. Me dicen, Luis, el 70% estoy vendiendo son mascarillas. Eso es lo que está pasando. Y la ropa se queda toda aquí.
Son las 10. ¿Tiene Luis Enríquez algún mensaje positivo para meter aquí en medio?
Creo que sí.
A ver.
Yo creo... vamos a ponernos las pilas. Vamos a salir. Porque es muy importante lo que voy a decir ahora. El dinero hay que tirarlo por la ventana para que pueda entrar por la puerta. ¿Eh? Es un decir también. ¿Qué pasa? Salimos, gastemos, consumimos, siempre con respeto, siempre con no pasarse, pero para que todos podamos, para que todo el mundo pueda vivir y bien. Y cuidado, por favor, poner las mascarillas y todo con mucho ¿cómo se dice la palabra en español?
Con mucha precaución, con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad.
Con mucha precaución y mucha responsabilidad. Y si eso lo hacemos bien hecho, porque somos un pueblo que lo podemos hacer, esto lo podemos salvar.
Esta frase que ha dicho es un aforismo popular, esta de... lanzar el dinero por la ventana para que entre por la puerta? ¿Esta frase es una, este es un aforismo popular o le ha salido del alma a Luis Enríquez?
Mi padre me decía siempre esto, ¿ah? Luis, mi padre siempre me decía, el dinero hay que tirarlo por la ventana. Cuidado con tirar,
Sí.
Hay que tirarlo por la ventana para que pueda entrar por la puerta. Si todos quedamos en casa y nadie se gasta un euro en nada, porque todos tenemos miedo, todos vamos a ir a la, a la chucha. Y así, por eso, él siempre me decía, Luis, es importante para que la economía funcione que se haga eso. Por eso es también muy importante también en un pueblo tener gente que tengan potencias fuertes económicamente, porque eso se hace vivir el pueblo, porque no solo porque viven ahí, ¿no? Porque van a los restaurantes, cogen un coche bueno, van al garaje, echan gasolina, se compran ropa, y esa gente es la que hace funcionar a todos.
Pues nos quedamos con esta reflexión del pare de Luis Enríquez. Luis Enríquez, gracias, suerte.
A vosotros.
Adiós, buenos días. Gracias.